Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la tercera dosis contra la COVID para inmunodeprimidos graves. El documento especifica que no se recomienda una tercera dosis para la población en general. Sí, para personas con un trasplante de órgano, por ejemplo, o personas en tratamientos con fármacos anti-COVID. En esta situación hay más de 80.000 personas en España. Esta aprobación es una recomendación que mañana deberá debatir el Consejo Interterritorial de Salud. También se ha hablado de un tercer pinchazo a los ancianos en residencias, aunque este tema sigue abierto. Este martes se han notificado poco más de 5.000 contagios, la cifra más baja en los últimos dos meses y medio. La incidencia, 160 casos. El dato de la jornada es que solo se han puesto 194.000 dosis desde ayer. Dosis de la vacuna, se entiende. El dato más bajo en seis meses. Casi el 73% de la población ya está inmunizada, pero es necesario mantener el ritmo. Y es que ahora hay vacunas. Más de 8 millones en la nevera. Por eso vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Por ahora, los profesores, cuidadores de guardería y personal de residencias están obligados a informar a sus empresas si están vacunados o no. Luego estas, las empresas, podrán cambiarlos de lugar de trabajo o incluso no contratarles. En Alemania, la canciller Angela Merkel volvió a hacer hoy un llamamiento para vacunarse contra la COVID.
Sobran argumentos para vacunarse. Vacunar funciona, protege a uno mismo y a los suyos, nos devuelve la libertad. Y cuantos más nos vacunemos, menor es el peligro de que las nuevas mutaciones vuelvan a tomar el control. Y por eso quiero llamar desde esta tarima a todos los que no se hayan vacunado. Vacúnense, es importante para ustedes y para nuestra sociedad.
Aquí en España, Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias han intentado esa obligación, pero no hay herramientas legales para hacerlo. En esto tampoco hemos legislado. La última ha sido Baleares, que también ha dado marcha atrás ante la amenaza de que le recurran al Constitucional. Estamos ante un dilema ético, en teoría, pero claro, yo me pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que te atienda un médico vacunado o uno sin vacunar? Empieza el cole. ¿Quieres que tu hijo vaya a clase y que la profe esté sin vacunar o vacunada? ¿Prefieres que a tu madre le atiendan auxiliares en la residencia de ancianos que se hayan vacunado o no? Sinceramente, no sé dónde está la discusión. Bueno, en cualquier caso, desde aquí insistimos, hay que vacunarse. En las últimas 24 horas han muerto 138 personas por coronavirus. 1.300 siguen ingresadas en la UCI.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Rumanía. Mes de agosto. Iliana, es un nombre ficticio para proteger la identidad de esta mujer, no llega a fin de mes. No tiene trabajo. Busca una salida para subsistir. Allí conoce a dos personas que le ofrecen una oferta de trabajo como camarera. Eso sí, a miles de kilómetros. El vuelo le trae hasta España, a Santander. La recoge un vehículo para alcanzar un destino final, Bilbao. Allí se mete en un piso y espera novedades. Tras varios días, encerrada bajo llave, descubre la verdad. Había adquirido una deuda con una red que iba a ser obligada a ejercer la prostitución en un club de Alterne. Todo se evitó gracias a la actuación de la policía. ¡Policía! ¡Policía! Los agentes detuvieron a dos personas por detención ilegal y trata de seres humanos. La víctima se encontraba muy afectada por lo vivido, imagínate. El caso de Iliana puede ser algo aislado, pero desgraciadamente es más común de lo que parece. Y es que en España, alrededor de 100.000 mujeres, 100.000, ejercen la prostitución. Y se cree que en torno al 80% serían víctimas de trata. Por eso, contarte cómo son los grupos que hay detrás de estas mafias, el dinero que mueven en el mundo y el futuro, la salida para las víctimas explotadas. Hoy hablamos del negocio de la trata de seres humanos. Primero, datos. En 2019, año el último en el que existen datos fiables, nuestros agentes liberaron a más de 1.500 mujeres víctimas de trata de todos los rincones del mundo. 12 millones de personas de 160 países son víctimas. De ellas, el 62% son destinadas a la explotación sexual, un 80% de estas son mujeres y un 12%, ojo, niñas. El dinero que mueve este tipo de negocio es increíble. En España se genera en torno a 5 millones de euros al día. En Europa, 2.280 millones de dólares y unos 32.000 millones a nivel mundial. A todas estas chicas se las consigue liberar gracias al trabajo sin descanso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hace unos meses, en febrero de este mismo año, pudimos comprobar en primera persona cómo se desarrollaba una de esas operaciones contra la trata. Fue en el centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias, entre Atocha, para que te sitúes, y Legazpi, a la altura del número 127.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual.
¿Y aquí cuántas estáis en este piso?
Cuatro, cinco.
¿Y dónde están ahora?
Vienen más tarde.
Ah, bien. Solo vienen a trabajar, no vienen aquí.
No,
tú
no,
sí
no.
Vives.
Yo sí vivo, sí.
Aquella mañana, para Rubén, para Adrián y para mí es difícil de olvidar. Los pasillos tenían un olor asqueroso, sórdido. Las habitaciones mugrientas daban pena, asco y rabia. No sé qué decirte. En total, más de 100 viviendas registradas, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubes, 250 identificados y 445 víctimas de trata y prostitución que al menos fueron entrevistadas. Ese es el balance que se consiguió tras la operación Rescate, realizada por la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, que lucha contra la trata, con fines sexuales, pero también, ojo, con otros tipos de explotación. Luis Mayandía es el comisario jefe de esta brigada. Luis, comisario, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los oyentes de COPE.
¿De qué manera ha influido la pandemia en la trata de seres humanos? ¿Ha ido a peor o las restricciones, entre comillas, han ayudado?
Para nosotros peor porque nos ha dificultado muchísimo el terreno. Debemos tener en cuenta que la pandemia obligó al cierre de locales que están a la vista y entonces empezaron a usar las viviendas para el ejercicio de la prostitución, entre otras cosas, y otras actividades ilícitas que van anexas a ella, como por ejemplo la venta y el consumo de drogas. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Pues que estas personas se apoyan en la ley que garantiza la inviolabilidad del domicilio cuando estos pisos no son morada, pero efectivamente se aprovechan de ello. A nosotros nos dificulta enormemente la labor porque, lógicamente, los locales están a la vista, no así los pisos que se utilizan para todo esto, que es muchísimo más difícil acceder a ellos.
Un punto creo que es muy interesante desde el punto de vista judicial. ¿Cuál es la diferencia para vosotros que el piso sea morada o no? Porque ahí creo que es un problema.
Las garantías, lógicamente las garantías que van relacionadas con ello. Una morada tiene esa garantía de inviolabilidad de domicilio, no se puede entrar salvo los casos que la ley determina, entre ellas una orden judicial, llegar y llevar al convencimiento a la autoridad judicial de lo que está ocurriendo en un piso en estos casos es dificilísimo. Posible, pero muy difícil. Claro. Con lo cual, ellos se aprovechan. Esa es la grandísima diferencia entre esto y utilizar simplemente un espacio para una actividad como es la prostitución.
Uh-huh. La globalización existe, seguramente para los malos, más todavía. ¿Cómo actúan esas mafias? Porque, claro, hemos contado el caso de Iliana, pero si multiplicamos Rumanía, toda América, China, que en aquella operación vimos chicas chinas, no te digo África, es imposible, es buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Mira, antes decías en tu presentación, Ángel, que conseguíamos liberar a todas las personas que estaban sometidas a trata, y has puntualizado muy bien que la gran mayoría son mujeres, pero también hay hombres y hay efectivamente menores, niñas. Ojalá pudiéramos conseguir eso. Efectivamente, la globalización y este fenómeno es global. Por eso nosotros trabajamos con todas las policías del mundo. Últimamente, con Colombia, pues especialmente por aquello que también diste a conocer, y te agradezco que lo des a conocer, aquel servicio de Telecoca, que era la trata con fines de obligación a delinquir, y muy recientemente también ciudadanos colombianos que tenían la madre y unas amigas, prostituida y obligada, y tratada absolutamente demencial, a su hija menor de 16 años. Nosotros trabajamos con todas las policías. De hecho, pues hay operaciones que se hacen a nivel internacional, que lo único que intentamos es descubrir los movimientos que tienen estas personas, porque se mueven y eso aprovechan de un sitio a otro, y a través de Europol, de las colaboraciones que tenemos con otras policías, lo hacemos habitualmente. El contacto es buenísimo, eficacísimo, rápido, pero siempre vamos un pasito por detrás de todas estas mafias. Claro. Yo te podría decir ahora que yo creo que en Madrid, por lo menos, y mis compañeros de otras brigadas, Zaragoza está pegando fuerte, Valladolid está pegando fortísimo, Cataluña también, en todas las brigadas de extranjería en toda España, mis compañeros están haciendo una labor magnífica. Yo creo que en Madrid ahora mismo no podemos hablar de grandes redes organizadas. Sí, de pequeños grupos, lo tienen fácil, captan, como tú muy bien decías, pues mediante engaño, con fuerza o con coacción o con intimidación, y da igual que sea para fines de explotación sexual, que sea a fines de explotación laboral. Aquí efectivamente en España tampoco hemos detectado ningún caso de tráfico de órganos, que es tremendo. Yo lo conocí en Marruecos, y una vía que había abierta hacia Turquía desde África la conseguimos cerrar en colaboración con la policía marroquí, que hizo un magnífico trabajo. Bueno, pues todo esto es lo que hay. Lo más novedoso, la obligación a delinquir para pagar esa deuda interminable que desde su punto de origen van generando, como esa pelota, esa bola de nieve que va engordando y engordando, una deuda que jamás pueden terminar de pagar y que lo único que hace es que la víctima termine convirtiéndose muchas veces en algo activo dentro del delito. Y que complica aún más todo este proceso.
Hablamos de explotación sexual, has apuntado el tráfico de órganos. ¿Qué pasa con la explotación laboral?
Pues igual es otro fenómeno, otro tipo de trata de seres humanos, en las que más o menos la forma de actuar, el modus operandi de las mafias es el mismo, hay ese engaño, sí tiene matices, evidentemente, con respecto a la trata de con fines de explotación sexual, y es que les tienen encerrados. Se da más en ambientes rurales porque son más fáciles de ocultar, polígonos industriales grandes, lugares donde se puedan mantener en condiciones absolutamente infrahumanas, que es tremendo, y al final el daño que se hace a todas estas personas es el mismo. Esa necesidad que tienen las personas de trabajar, esas promesas que les hacen que nunca se cumplen, y el drama, bueno, el sexual, digamos, que es un poco más duro o bastante más duro, pero al fin y al cabo es igual de infierno una situación que otra.
Un capítulo que me parece importante, creo que comentamos en aquella operación, aquella mañana, en un inmueble, un edificio de vecinos, aparentemente, como cualquiera de nuestras casas, la colaboración de los vecinos o de las asociaciones de vecinos o de los administradores. ¿Qué pedís, los policías?
Pues es fundamental. Mira, yo voy a dar una idea, si me permites, como siempre nos das voz. Mira, hay una serie de jurisprudencia derivada, y esto es una idea que ha puesto en marcha mi compañera comisaria de la Brigada de Zaragoza, sobre la aplicación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. En este caso hay una serie de sentencias que establecen que las asociaciones de vecinos pueden requerir, después de ese diálogo necesario, la opción de acudir a lo que viene dispuesto en este artículo 7.2, que va dirigido a cesar aquellas actividades que están prohibidas por estatutos que resulten dañosas para la propiedad o que contravengan disposiciones generales, por ejemplo, actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas. Es decir, el ruido, las fiestas y la prostitución, el ejercicio de la prostitución. Yo invito a todo aquel que me esté escuchando, que sea presidente o que viva en un domicilio en el que tenga perfectamente organizada la comunidad de propietarios, a que estudie, y viene perfectamente determinado y perfectamente identificable en Internet, en Google, artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué nos permite esto? Cesar esas actividades y al mismo tiempo generar información a través de las comisarías de distrito, comisarías locales y también, por favor, puestos de la Guardia Civil que están a su disposición para recibir cualquier información que vaya dirigida a la localización, a la identificación de cualquier persona que esté sometida a este infierno, a esta esclavitud de nuestro siglo.
Y una última cuestión, comisario. Hemos hablado de dinero, 20.000 millones al año solo en España, me parece increíble. Hemos inventado un nombre propio, hemos hablado de los policías, de las mafias. Voy a pedirte un imposible. Una imagen. Una imagen, una operación, un rescate que no vayas a olvidar en la vida. Uno.
Pues hay uno que por encima de todos destaca. Fue una menor rumana que fue sometida a toda clase de vejaciones, fue rapada el pelo. Encontramos incluso un puño americano que tenía restos biológicos de las palizas que le pegaban a esta chica y que al final hicieron una barbaridad que fue grabarle a fuego un código de barras en el que venía identificada la deuda que tenía para escarnio y demostración de a todas las que había por allí en esas mismas situaciones de lo que les podía pasar. Hemos conocido casos de chicas nigerianas que se quedaban embarazadas y las hacían abortar a palizas. Estas barbaridades que son de película de terror. La labor que hace no solamente nosotros, Ángel, yo también quiero sacar la cara por algunas ONGs.
Sí, ahora vamos a ir con ellas.
Bueno, pues han sido injustamente tratadas porque la recuperación de estas personas después, si es difícil la identificación y sacarlas de este mundo, recuperarlas para la vida, después de haber sido tratados como meros objetos, como trozos de carne de venta, dejarlas en la más absoluta de las ruinas intelectuales y morales. La labor que hacen las ONGs es tremenda, pero claro, se ponen a disposición de las ONGs y tienen una responsabilidad gravísima, porque lo primero que intentan hacer los captores es volver a contactar con ellas, claro, para recuperarlas, para volverlas a llevar a ese lado oscuro. Y las ONGs tienen que protegerlas. ¿Y cómo lo hacen? Pues efectivamente evitando que cojan el teléfono y que vuelvan a contactar con ellas, evitando que salgan a la calle y puedan estar esperándolas, escondiéndolas, pero al mismo tiempo le tienen que dar luz, le tienen que dar aire para sacarlas. ¿Nos podemos imaginar qué complicadísimo es eso?
No, pues hacen una labor excepcional. Es un infierno total. Hemos abordado desde puntos que confirman que esto de la prostitución y la trata está casi en la esquina de nuestra casa, solamente que hace falta verlo. Y, por supuesto, denunciarlo. Un ultimísimo detalle, Luis Mayandía, comisario. Aquella chavalita rumana del código de barras, ¿salió para adelante?
Sí.
Qué bien.
Salió. Salió gracias a la labor, entre otras, de estas ONGs.
Claro.
Claro que salió. Se puede salir. Y yo, como siempre, aprovecho y abuso para dar ese teléfono de trata que lo tenemos abierto a nivel nacional en la policía, y un correo electrónico. El teléfono, como siempre, para información que ustedes tengan y quieran participar con nosotros, si no es a la comisaría más próxima, el 910-5090, 910-5090, y el correo electrónico, trata@policia.es. Cualquier información será muy agradecida y ya veremos, desde luego, que después de todo esto se puede salir con el esfuerzo de todos.
Luis Mayandía, comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Gracias, suerte y tener cuidado ahí fuera.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE y muchas gracias otra vez por poner voz a todo este drama.
Para eso estamos. Adiós, Luis.
Gracias.
Chao. Para lograr esa manera de reinsertarse, de salir adelante, es necesaria la ayuda de ONGs como APRAMP, que trabajan para regular la situación administrativa, para adaptarse a una nueva vida a estas mujeres. Lo primero que debe ocurrir para eso es que se recuperen psicológicamente. Hay que mejorar la autoestima. Se deben sentir escuchadas. Liliana Orjuela es coordinadora del área psicológica de APRAMP. Asegura que no existe un perfil de mujer concreto que acabe siendo víctima, pero sí que hay factores comunes.
Factores relacionados con experiencias vividas, como la falta de vinculación afectiva, el abandono por parte de los padres, el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la explotación sexual previa, discapacidad, amenazas.
Cuando una de estas mujeres llega hasta ellas, las heridas que se encuentran son terribles. Son las consecuencias del tiempo en el que han estado anuladas. Y, por supuesto, también al mal llamado cliente.
Consecuencias en el ámbito psicológico. La depresión, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, trastornos psicosomáticos, problemas de autoestima, una visión negativa de la sexualidad, de su imagen corporal.
Los problemas no se curan de la noche a la mañana, claro, pero fíjate, para la psicóloga el esfuerzo siempre vale la pena.
Desde la autoestima, la conciencia de ser víctimas, las relaciones interpersonales, habilidades sociales y personales, proyecto de vida y sobre todo el trabajo en el fortalecimiento de las capacidades emocionales para afrontar dificultades en la vida.
Rocío Mora es la directora de APRAM, Asociación para Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te planteo la última pregunta en general que le hacía al comisario Mayandía. ¿Estas mujeres salen para adelante?
Claro que salen para adelante, por supuesto que salen para adelante, pero los datos son aplastantes, sí. Y son espeluznantes. Estamos hablando de que APRAN atiende anualmente a 1.500 mujeres, de las cuales 119 pasarían por esos pisos de protección y llevarían a cabo un proceso penal. Y desde luego es durísimo. Y lo ha dicho Luis, pero también lo ha dicho Liliana. Yo creo que todos los que somos conocedores sabemos perfectamente el impacto en la víctima, ¿no? A todos los niveles. Yo creo que estamos hablando que hay una dificultad absoluta a nivel cognitivo de todas estas mujeres, de concentración, de atención, de preocupación, pero estamos hablando de que sufren violencia. Yo creo que no se ha hablado de la violencia y yo sí que quiero ponerla encima de la mesa porque nosotros sí que estamos viendo que muchas mujeres ya están sufriendo, muchas niñas que han sido captadas en los países de origen sufren violencia intrafamiliar. Entonces, es miedo, es manipulación, es aislamiento, es desconfianza y, sobre todo, es no sentirse culpables de todo este proceso.
Es el infierno. Es que es el resumen de lo que puede ser un infierno para cualquiera de estas, en muchos casos, hasta niñas. Yo no sé si es un delito el de la trata, y más la prostitución, entre comillas, y que Dios me perdone, normalizado. Hasta el punto de que, y hago autocrítica, a mí me lo enseñó Pepe Nieto, un policía, a no decir cliente, a decir putero, porque sí. Son así, son puteros.
Sí, fíjate que estamos siempre hablando de ellas, ¿no? De cómo son, de qué nacionalidades, lo tenemos clarísimo, pero ¿por qué nunca hablamos de ellos? ¿Porque son hombres? ¿Porque son cómplices de todo esto y los queremos esconder? Yo creo que si no hay demanda, no hay oferta y no se va a captar a las mujeres, a las niñas en los países de origen y no se va a hacer un negocio redondo con una mercancía que renta el 100% y más. Porque estamos hablando de que somos el primer país a nivel europeo, pero somos ya un país, creo ya, de turismo sexual, porque estos datos que yo estoy dando son datos de Naciones Unidas, no son datos de un estudio de APRAN, son datos de un estudio de Naciones Unidas donde nos colocan el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional. Yo me avergüenzo y ahí es donde está el verdadero problema. Necesitamos herramientas para parar, para educar, pero sobre todo para señalar. Yo no les voy a llamar clientes porque a mí el llamarles clientes es yo soy cliente de una tienda porque yo puedo comprar determinadas cosas. Yo creo que un ser humano no se puede comprar, o por lo menos en un país democrático de derecho como es España, no podemos permitir lo que está ocurriendo. No podemos permitir que cualquier persona, cualquier hombre a bajo precio pueda entrar en los cuerpos de las mujeres a hacerles lo que les apetece.
Es que eso es la violencia tan o más repugnante que uno puede imaginar.
Sí, por eso yo creo que necesitamos una ley, necesitamos medidas que sean contundentes en este sentido, porque si no vamos a seguir siendo el mismo país, ¿no?
Y una última cuestión. Rocío, desde el punto de vista de las ONGs, pide... Quiero decir, más allá de la concienciación, es evidente, más allá del apoyo policial, son ellos, y yo he hecho alguna operación y ibais vosotras allí detrás de ellos.
Sí.
Los demás, los medios, la gente, ¿cómo podemos concienciar y ayudaros?
Bueno, yo creo que contando la verdadera realidad, hablando de ellas en primera persona, ponerlas a ellas de protagonistas, pero también ir tocando otra serie de cosas que para mí son fundamentales. Yo creo que lo ha dicho Luis y lo estoy diciendo yo. Yo creo que hay que abordar con herramientas contundentes para que los que estamos luchando y estamos a pie de obra podamos tener algo en qué apoyarnos para poder cortar esto que es una normalidad, y tú lo has dicho, Ángel, pero también poder tener claras ideas con qué vamos a hacer con esta demanda, estudios, concienciación y sobre todo que todos estemos remando en el mismo barco. Luis lo ha dicho, no todos somos iguales, debemos ser iguales y debemos trabajar para tener un trabajo muy conjunto, muy coordinado, en el que todas y todos sepamos las funciones que hacemos. Uh-huh. Y cuando hablamos de medios, yo creo que no todos los medios, hay muchos medios que ya están tomando partida, que se están posicionando con que esto es normal. Y de verdad, si yo viera, llevo muchos años trabajando, APRAN lleva muchos años trabajando, y si nosotros hubiéramos visto una realidad diferente, yo no estaría defendiendo a las personas que hoy no tienen voz. Y tú lo sabes, nos has visitado,
sí, sí.
Has palpado a cada una de esas mujeres, las hemos dado voz porque son ellas las que tienen que hablar de su propia historia, son personas con nombre y apellido, no son cosas, no son mercancía. Y desde luego no se puede permitir en pleno siglo XXI estar conviviendo con esclavas sexuales.
Totalmente.
Yo creo que eso es un posicionamiento que tiene que tener todos y cada uno de los medios que estáis dando noticias, que nos estáis acompañando. Contar la realidad, estar a nuestro lado y contar la realidad que vemos. Y no otra realidad que lo que está apoyando es al lobby proxeneta, que lo que está apoyando es seguir con este negocio, sacando el máximo rendimiento de la esclavitud. Yo
está
no
claro.
Tengo que decir nada más.
Yo, vamos, lo único que no digo que la gente lo haga, pero que si se puede, se interese, si alguien quiere ver cómo se lucha y cómo se afronta la dignidad de esas mujeres, que vea una operación policial de verdad, que vea el apoyo que les prestáis cuando os llegan o cuando os las pasan a vosotras y cómo salen para adelante.
Que cuando tenemos un equipo de 35 mujeres que hoy están respaldando todas estas operaciones, que están al lado de las mujeres, que hoy hemos conseguido que tengan una titulación, que estén dentro de nuestros proyectos con un contrato laboral, es porque creemos firmemente que se puede salir,
claro.
Que es dificilísimo, nadie está diciendo que no, que sea fácil, pero que existen muchísimas experiencias muy positivas, en las que ellas son las protagonistas. Y en APRAN siempre han sido las protagonistas y lo seguirán siendo, por supuesto.
Seguimos en contacto, ya sabes que para lo que necesites.
Sí,
lo sé. Rocío Mora, directora de APRAN. Suerte.
Un abrazo.
Otro.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
El negocio de la trata. En cierta ocasión ya no solo me enseñaron a no decir cliente, sino a decir putero, asqueroso, sino que me enseñaron a no decir trata de blancas. Trata de personas. Cuesta pensar que en pleno siglo XXI tengamos que seguir hablando de esto, pero para eso estamos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Espósito?
Línea directa.
Sí, tú coche sí, porque me consta, moto.
No.
Ah, bueno, da igual.
Vaya, bueno, que cago.
Da igual, no te la compres.
Has dicho
da igual.
Como diciendo, no, vaya, porquería
vaya,
de tío.
Vaya, venga, coche o moto. Bueno, que si tienes los 15 puntos, vamos al meollo. Tienes los 15 puntos, bueno, pues cámbiate Línea Directa y Aldo ya, porque podrías escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Mira, contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917 el teléfono, 700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Casi todas las películas de la historia...
¿Cómo lo haremos?
...tienen algo en común.
No sé cómo, pero... Mire.
Que Samuel L. Jackson sale en ellas.
Personalmente para mí no era atractivo. Corte el rollo y descríbamelo.
Al límite de la verdad y el jefe.
Lo que significa que soy dueño de su vida.
2. De Samuel L. Jackson. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En clave económica tengo dos incógnitas encima de la mesa. Por un lado, ¿en qué cuantía va a subir el salario mínimo? La patronal ha dejado claro hoy que no va a apoyar ninguna subida. No se niegan a hacerlo cuando las condiciones económicas dicen mejoren. El gobierno tiene ahora dos opciones. La primera, sacarlo adelante en solitario, subiendo lo que le aconsejaron los expertos, una horquilla de entre 12 y 19 euros el primer año, o hacerlo respaldado por los sindicatos, a los que la propuesta, por cierto, les parece escasa. La otra incógnita es qué va a hacer el gobierno para frenar los efectos de la subida de la luz. Hoy nos ha dado un cierto respiro con una leve bajadita, pero mañana será el miércoles más caro de todos los miércoles, 135 euros de media al megavatio hora. Tras la reunión del Consejo de Ministros, su portavoz, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, avanzaba que algo harán.
Y en los próximos días, de manera también inminente, vamos a conocer distintas medidas que están trabajando desde el punto de vista técnico, pero cuyo resultado, que es lo que interesa a la ciudadanía, será amortiguar el coste de la factura eléctrica en los recibos de nuestros hogares.
Como fórmula de anuncio de mensaje, no te rías, Pilar, es fantástica. En los próximos días iremos dando a conocer. O sea, no tienes ni idea de lo que tal. Que ahí se me escapa.
No, es que no saben qué hacer y ya está, y que haya quedado demostrado, ¿no?
En muchas casas y negocios no paran de echar cuentas sobre lo que ha subido el recibo y lo que subirá, por cierto. Si agosto fue mes de récord, septiembre no lo va a ser menos. Si durante todo septiembre se mantiene al alza los precios, la factura será 12 euros más cara que el mes pasado. Llueve, requete llueve sobre mojado. ¿Es posible amortiguar la subida de aquí a final de año? En Herrera en Cope ha estado Jorge Sanz Oliva, que presidió la comisión de expertos en tiempos de Rajoy.
La pregunta es, ¿tiene el gobierno instrumentos para amortiguar una subida de factura final? Y la respuesta es que sí, porque es que la mitad de la factura son
claro,
impuestos.
Claro.
La pregunta es si tiene tiempo. Es que le quedan 3 meses y medio largos.
Hoy el Tesoro Público ha lanzado su primera emisión de bonos verdes a 20 años. La demanda, el interés de los inversores ha superado la oferta. 60.000 millones de euros frente a 5.000. Estos bonos son títulos de deuda que impactan en proyectos relacionados con el medio ambiente. El objetivo de Bruselas es que al menos un tercio del dinero que pretende obtener en los mercados de deuda sea a través de este tipo de bonos verdes. Además, este martes 7 de septiembre tiene otras noticias que comentamos. Pilar García de la Granja, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Oye, dice Cepyme que solo se ha recuperado el 60% del tejido empresarial previo al COVID.
Y esto es dramático y muy significativo. ¿Y qué significa? Pues que en 17 meses que han pasado desde el estallido de la pandemia se han perdido una media de 44.600 empresas en este país, si lo comparamos con las que había en 2019. 44.600 empresas. ¿Qué compañías están cerrando? Pues imagínatelo, las micropymes, las pymes de hasta 10 empleados, el sector servicio, el más castigados. Y los que sobreviven, pues ahora están horrorizados con la subida del precio de la luz, con esa posible subida del SMI. Decíamos que no sabe qué hacer el gobierno. Claro que sabe qué hacer, o sea, puede bajar los impuestos. El problema es de dónde recauda para compensar los 13.000 millones de euros que al año recauda por la luz.
Hablábamos ayer del mercado inmobiliario. Un 35% de españoles cree que la desgravación por compra facilitaría la adquisición de vivienda.
Lo ha dicho una encuesta del Observatorio Inmobiliario de Avedas Homes, que dice que el 35% de los encuestados, la verdad es que son la mayor parte de ellos jóvenes, quieren regresar al 2013 cuando se desgravaba por comprar esa primera vivienda. Los jóvenes dicen, Ángel, que aunque pueden pagar la hipoteca, pues que no tienen ahorros para dar la entrada, ¿no? Y que verían con muy buenos ojos, pues eso, desgravaciones, que rebajen el IVA, en fin, este tipo de impuestos, ¿no?
El Salvador, lo comentábamos, se ha convertido en el primer país en admitir el Bitcoin como moneda legal, El Salvador, Centroamérica. El gobierno advierte que los empresarios que no lo acepten serán sancionados.
Bukele va a ser nuestra estrella mediática a partir de ahora.
Tenía buena pinta, pero...
Leía a Juan Ibarz hace tan solo un instante en redes sociales que decía, ¿cómo va a salir esto cuando el presidente lleva la gorra puesta al revés? Pues imagínatelo, ¿no? ¿Qué ha dicho hoy el personaje? Pues que va a multar a los empresarios que no acepten bitcoins como moneda de pago, y hay mucha gente pues que tiene dudas, ¿no? Primero, en El Salvador no todo el mundo sabe lo que es un bitcoin. Nosotros tenemos grandes problemas aquí para entenderlo por ello. Pero te imagínate en un mercado, ¿no? Que vayas a comprar un kilo de naranjas y que te obliguen a tener una aplicación en el móvil para pagar.
En El Salvador, uno de cada tres consumidores, Pilar, ha sufrido un incremento brutal en la factura de la luz. Son casi 11 millones de usuarios de 28 millones y medio totales. Son los acogidos al PVPC. ¿Eso sí, qué es lo que es?
Bueno, pues es el precio voluntario para el pequeño consumidor, ¿no? El presidente del gobierno decía, recordarás el fin de semana en esa entrevista en El País, que se comprometía que en el conjunto del año los ciudadanos vayamos a pagar una cuantía similar a la de 2018. También dijo que era sin IVA, que menuda broma, ¿no? Y los cálculos aún así no salen. El recibo anual se estima que va a ser este año para un consumidor medio de unos 890 euros. 784 pagamos hace 3 años y tomamos como referencia el año pasado el más barato de la última década. Este incremento pues será superior en torno al 36%.
Hemos comentado que en teoría en una casa se podría hacer algún ajuste. Bueno, no sé, aquello de las franjas horarias, que luego resultó ser una filfa completamente, cambiar nuestros hábitos, ir más sucios, por ejemplo, no planchar, ese tipo de cosas. Me pongo serio y vamos a hablar con afectados de verdad, ¿te parece?
Sí, vamos, pero solo un comentario. Es que hoy había un artículo en el New York Times en el que explicaba por qué merece la pena lavar los pantalones vaqueros cuando huelan mal o cuando consideres que ya no te lo puedes poner.
Correcto.
De lo que pesa.
Correcto, New York Times. Mierda que llevas encima.
Efectivamente.
¿No? Bueno. Noelia Jerico es la propietaria de Heladería Tortosa en Zaragoza. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros somos más limpios.
Ya, no, esa es nuestra ventaja, pero visto cómo está el patio, ¿qué quieres que te diga? Oye, ¿cuánto has pagado estos dos últimos meses de julio en comparación con otros meses de julio o agosto?
Pues en torno a un 80% más.
¿Cómo?
Sí, así, tal cual. He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
Caramba. Paco Mulero es gerente del Mercado de la Victoria en Córdoba. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo estáis notando vosotros?
Pues bárbaro. O sea, es una bofetada totalmente en momentos de recuperación que ni la queremos ni nos la esperamos.
Noelia, bueno, buenas noches a los dos. Noelia, es que me has dejado impactada. ¿Cuántos aparatos o máquinas tienes en tu heladería?
Mira, yo tengo dos vitrinas, tengo seis armarios congeladores y tengo tres máquinas de hacer helado. Las máquinas de hacer helado trabajamos en horario pues, en el normal, en el de todo el mundo. Y los congeladores y las vitrinas están encendidos las 24 horas.
Claro. Y Paco, en el Mercado de la Victoria, empezáis con los desayunos a primera hora, ¿no? Hasta las 3:30 de la madrugada tenéis clientes en la zona de copas y de discoteca. ¿Qué hacéis? ¿Vais apagando luces según la gente va dejando zonas?
Que se mueran de calor.
Pues mira, es que hay más en Córdoba, ¿no? Bueno, en todo lo que es la zona ya con tanto calor, ¿no? Pues tienes que tener los aires acondicionados puestos desde primera hora porque, claro, los clientes siempre exigen que el establecimiento pues, reúna unas condiciones en cuanto a comodidad y una diferenciación de unos con otros que tienes que estar con los aires puestos desde bien temprano de la mañana. Y luego, aparte, pues la propia luz en sí que necesitas para el propio negocio, aparte ya de todas las cámaras, de todos los 22 puestos que tenemos en el mercado, igual que la zona, ya digo, de copas que está hasta más tarde. Nosotros en el mes de julio, lo que es la factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros, que se dice pronto.
¿Y, y recuerdas, o lo has mirado, cuál fue la de julio de hace un año?
Era menos de la mitad.
Caramba.
Era menos de la mitad.
¡Qué barbaridad!
Solamente de IVA son 7.322.
Ya. No, eso es una clave
el
interesante.
El 21% de IVA son 7.322
euros. Oye, Noelia, la heladería que tienes en Zaragoza, ¿podéis compensar de alguna manera o podéis ahorrar de alguna manera el gasto eléctrico?
Nosotros no porque estamos... Bueno, sí, podríamos quizá dejando la vida familiar y quedándonos a trabajar por la noche en vez de laborar por la mañana. Pero es lo que dice el compañero de Córdoba. El aire acondicionado tiene que estar funcionando, las vitrinas tienen que estar encendidas, los armarios congeladores tienen que estar las 24 horas. Entonces, realmente el ahorro que te puedes hacer no es mucho, la verdad. Y bueno... La penalización que tenemos por trabajar es bastante grande con lo de la luz.
O sea, que no puedes compensar salvo que subieras los precios de los helados, que igual tampoco te los compraban tanto.
Lo que no puedo hacer es, hoy vienes a comprar un helado y te lo vendo a 3 euros y mañana, como a mí me han subido la luz, te lo vendo a 3,40. No me lo vas a aceptar. Ya. Es normal. Entonces, todo lo que es la subida de la luz la tenemos que asumir de nuestro bolsillo. No podemos pedirle al cliente que haga un esfuerzo extra aumentándole el precio de un día para otro sin más. La gente esto no lo entiende.
Paco, ¿y a ti te pasa lo mismo?
Pues a mí me pasa igual. Tenemos que estar pues pendiente de eso, de bajar los gestores, de que no incida mucho la luz del sol, porque lo que es los productos necesitan pues que las vitrinas estén expuestas y que además tengan y se mantengan la temperatura conforme en todo el establecimiento y en los interiores. Y luego pues pasa exactamente igual. Hay algunos proveedores que sí me han subido precio debido a los gastos que están teniendo por el tema de las subidas, pero nosotros ahora mismo no las estamos repercutiendo en el cliente, sinceramente, porque tendríamos, como bien dice la compañera, que estar subiendo precios constantemente y unas oscilaciones que nos volverían locos.
Os hago una pregunta a los dos, Noelia. ¿Quién os lleva el azúcar? Quien nos lleva la leche, quien nos lleva la fruta, tiene que gastarse gasoil y combustible. Pero es que si a su vez, en su granja o en su ganadería, también ha tenido que gastar un montón de luz. A vosotros también os está costando más la materia prima.
Sí, realmente yo tengo una subida de materia prima, pero la verdad es que es una subida mínima. No es lo mismo que yo... Si yo utilizo 8 productos para elaborar un helado, la mínima subida que yo soporto de cada producto o que mi proveedor me hace, yo luego no se la puedo repercutir ese total al cliente.
O sea, que te lo comes tú.
Me lo como yo, claro.
Claro. Paco, ¿a vosotros?
Igual. O sea, mismamente un huevo, pues un cartón de huevos te sube un euro y lo que te repercute en cada huevo es 0,03. No,
ojo, hago un paréntesis, Paco. Es que en el tema de las granjas, que tienen que estar con la luz 24 horas al día, y no te digo en invierno por temperatura y demás para producir, el gasto va a ser increíble. Los días más cortos, más fríos, y se calientan con resistencias. Es que aquello va a ser brutal, ¿eh?
En efecto.
Oye, ¿cuánto tiempo vais a poder aguantar así, Noelia, con esa contención de precios, con la no subida, mientras que a vosotras os sube todo?
Pues yo tengo la suerte, entre comillas, de que cuando terminen las fiestas del Pilar, bueno, las no fiestas del Pilar, o los actos que hagan aquí, que no sé muy bien cómo llamarlos, cierro la heladería. Entonces, dentro de lo malo, me queda un mes de aguantar estas subidas. Ahora ya sí, si en enero la cosa sigue igual, yo sí que voy a tener que hacer una subida de los precios respecto a la temporada que viene. Porque esto, si ya veníamos mal del año pasado con el COVID, la verdad es que esto no nos está ayudando en absoluto. Al contrario.
Paco, ¿esto es sostenible?
Pues no es sostenible. Si el gobierno no toma cartas en el asunto conteniendo el gasto que estamos ahora mismo teniendo con estos aumentos y no ayuda a las familias y al empresariado devolviendo una parte de lo que ya estamos pagando, no se puede. Sobre todo ni el minorista ni el mayorista. Es una cadena.
Noelia Jericó, propietaria de Heladería Tortosa en Zaragoza, y Paco Mulero, gerente del Mercado de la Victoria de Córdoba. Suerte a los dos. Nos vemos pronto.
Muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Esta semana arranca el curso escolar y vuelven los madrugones, las mochilas, el material, las compras de última hora. Pero ojo, no hablamos solo de niños pequeños, ¿eh? No, para todos. El curso a priori, 100% presencial, pero con la COVID cambiándonos el paso a cada hora, claro, y sin saber muy bien el rollo telemático cómo lo vamos a encajar. ¿Podemos aparcar la tecnología que hemos adquirido el año pasado? ¿O nos va a hacer falta de nuevo? ¿Va a ser más caro estar preparados? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Hola.
Oye, el 99% de los adultos, en teoría, vacunados. El 70% de los jóvenes entre 12 y 19 con al menos una dosis. Con la experiencia adquirida, volvemos al modelo presencial. ¿Se acabó el uso intensivo de tecnología?
Pues bueno, yo creo que el uso intensivo por ahora parece que sí, salvo que haya un giro inesperado y tengamos que volver a tomar medidas, pues con otra ola, pues yo creo que la tecnología va a volver a jugar su papel tradicional de complemento, de refuerzo. Pero ojo, no va a desaparecer, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, ya en muchos centros se está hablando de establecer normas para que las visitas de los padres, las tutorías o otros visitantes que van al centro las realicen por medios telemáticos y dejar el centro solo para docentes y alumnos, exclusivamente, ¿no?
Y pongamos que aparece otra variante o que llega esta sexta ola que me están anunciando algunos epidemiólogos, en fin, esas cosas. Y tenemos que volver a montar el centro de trabajo en casa. Bueno, ni lo quiero pensar con el precio de la electricidad.
Ya me pido, seguid vosotros.
¿Va a ser más barato o más caro esto de tener?
Pues la verdad es que aparte del lío de tener el salón lleno de cables, lo que es cierto es que al que le toque renovar tecnología casera, ya sea por renovación o por compra, o por compra de nueva, me temo, y la mala noticia es que este año serán varios factores que van a hacer que se encarezca y sea más complicado comprar y que sea más caro. Pues mira, yo creo que lo que nos vamos a ver es que, para empezar, nos vamos a encontrar con un problema de carencia de oferta y la demanda que va a estar muy muy desmadrada, ¿eh? O sea, eso vamos a ver que probablemente el 50% de las ventas de la vuelta al cole van a ser difíciles de encontrar y más caras, ¿no?
Oye, se supone que la tecnología avanza, cada vez resultaría más barato fabricar ordenadores o tablets, ¿no?
Claro, fíjate, y por ponerlo un poco en contexto de lo que llevamos hablando, ¿no? O sea, esto venía dado que cada año teníamos una tecnología al menos el doble de potente y al mismo precio por una cosa que llamaba la ley de Moore. Y no es una broma, ¿eh?
¿La ley de?
Moore. Este era un ingeniero de Intel. Intel fue uno de los mayores, es uno de los mayores fabricantes de chips, llamado Gordon Moore, que estableció un criterio en 1965, ha llovido, ¿eh? Hace un ratito, que dijo que cada dos años tendríamos el doble de transistores, circuitos, dentro de un chip, de un procesador, y por lo tanto en el mismo espacio. Por lo tanto, tendríamos el doble de potencia en el mismo espacio, el doble de potencia al mismo precio. Esa era la famosa ley de Moore que nos iba a ayudar a tener la informática cada vez más barata.
¿Y ahora qué ha pasado? Que con esto de la pandemia y que no llegan del sudeste asiático los chips y los microchips, no tenemos el doble, sino que tenemos la mitad.
No, lo que yo creo que ha pasado... Primero, fíjate, esta ley ya estaba un poco puesta en discusión porque los chips cada vez cuesta más fabricarlos, que eso de meter el doble de circuitos cada vez es más difícil. Entonces decían que en 2023 esta ley podía dejar de cumplirse. Pero por otro lado, lo que ha ocurrido efectivamente con la pandemia es que se han dado una serie de circunstancias. Las paradas intermitentes de las fábricas de chips, por ejemplo, por esto de la pandemia, la concentración en pocas empresas y en pocos países de las materias primas, las famosas tierras raras, los problemas de logística y distribución...
Pues, te iba a preguntar, sí. Mario, déjame que te interrumpa, si no luego me pierdo. El capítulo chips, escasez, lo hemos hablado muchas veces, pero eso es fundamental.
Fundamental porque no solo afecta a la industria de la tecnología, sino a otras muchas industrias. Si no hay chips, no se pueden
fabricar. ¿Y hasta cuánto va a durar eso?
Pues mira, yo creo que el mínimo todo el 2022. Aunque se habla de muchas cosas, pero va a durar todo el 2022. Y esa escasez de chips provoca la falta de fabricación y la falta de distribución. Es que también hay escasez para conseguirlos. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que se altere la ley de la oferta y la demanda. Hay muy poca oferta y hay muchísima demanda. Entonces, está consiguiendo que los precios de los dispositivos electrónicos y informáticos se tripliquen. Estamos hablando de multiplicado por tres. Ya se ha detectado, por ejemplo, que en los PCs, en los ordenadores, han subido de media 100 euros de precio. Y un portátil vale 500 euros. O sea, 100, pues es un 20% más. Y, por ejemplo, que se lleguen a traer, y otra cosa muy grave, que se retrasen los plazos de entrega. O sea, los mayoristas tardan entre 2 y 3 meses más. O sea, a lo mejor tú vas a ir a comprar un accesorio informático y te encuentras con que hasta dentro de 2 meses no hay.
Bueno, me pasó el sábado con un amplificador de wifi. No te digo más.
Claro. ¿Y con la energía pasa lo mismo?
Bueno, con la energía lo estamos hablando, ¿no? Lo habéis hablado antes con Noelia y con Paco, pues imaginaros con los cambios de los precios de la luz. Pero es que además, os cuento algún dato. Fijaros que en un hogar medio, la informática casera, lo que estáis hablando, el router wifi, los móviles, los ordenadores, la televisión, los DVDs, suponen más o menos el 20% de todo lo que consumimos, dejando aparte lo gordo, calefacciones y demás. Pero del resto, incluso los electrodomésticos básicos, el 20%. Y fijaros, un PC, un ordenador encendido durante 8 horas se lleva 2 kilovatios hora. Estamos hablando que un megavatio hora, que es como 1000 veces más, vale 100 y pico euros. Pues divide y verás lo que te cuesta. Entonces, claro, por ejemplo, dejar los cargadores, eso es lo que hacemos siempre, dejar los cargadores enchufados, no apagar las televisiones, todo eso se lleva el 11% de la factura mensual de la luz.
O sea, hay que apagarlo, hay que apagar la tele, el ordenador.
Sí, eso del stand-by, que es el famoso, lo que ocurre
el
es
el botoncito rojo que tienes en la mesilla, que tienes 3 enchufes ahí, que yo no apago nunca.
Pues ese lo que hace es que está drenando, dicen, drenando electricidad continuamente. Se te lleva el 11% de la factura. Hay otro punto de posible ahorro. Ese que es importante.
Consejos prácticos en esa línea. Consejos para comprar tecnología a principio de curso o durante el curso. Por ejemplo, ¿qué compramos ahora que empiezan los chicos?
Pues mira, primer consejo antes de comprar, la previsión, por lo que decíamos antes, ¿no? Que no nos pille esta marea de oferta y demanda, pues tener cuidado con ello. Otro consejo, ojo con los accesorios, como os decía. Los accesorios, los ratones, las pantallas, los routers, los pendrive, los discos externos, todas estas cositas son los que más se van a encarecer. Y se van a encarecer más de un 10% y a lo mejor incluso hay escasez de ellos. En cuanto a lo que es el dispositivo, mira, yo creo que para los peques probablemente que volvemos a este modelo de complemento, pues a lo mejor con una pequeña tablet más que suficiente para hacer esos deberes en casa. Los de primaria y secundaria, fijaros que no se suele hacer. Los de primaria y secundaria probablemente con un ordenador de sobremesa, esos de caja grande que teníamos antes, que son más baratos y consumen menos, sería suficiente. Y a lo mejor ya para los universitarios, pues sí, el portátil de turno que les pueda venir bien. Y un consejo, fijaros, aquí sí que quiero con los portátiles decir una cosilla. Ojo con las gangas, con los precios, esto es de última hora que aparece. Por dos cosas, porque hay veces que nos están vendiendo cosas, fijaros, por ejemplo, ahora va a salir, el 5 de octubre sale la nueva versión de Windows. Y la nueva versión de Windows necesita que el ordenador tenga un chip para proteger la información, para encriptar el disco duro y proteger la información. Entonces a lo mejor te encuentras con un ordenador que te lo vende muy barato porque no tiene ese chip. Y entonces, aunque parece que Microsoft se va a reemplazar, no te funciona esa cosa. O sea, que cuidado con las gangas, que pueden ser un problema a medio plazo.
Conclusión. Transformación digital en la educación, sí, seguro. Mira, escucha lo que decía la reina Leticia.
La pandemia ha acelerado la transformación digital, que es también económica y social, y ha aumentado en un 80% el tiempo que pasamos delante de una pantalla. y sin que eso suponga además que bajemos la guardia o que dejemos de reflexionar en asuntos como la privacidad y la reputación digital, el ciberacoso, las tecnoadicciones, la gestión de la seguridad, la posible degradación de nuestra capacidad de atención y de concentración, lo que ya se ha acuñado con el nombre de obesidad digital.
Ahora, si tiene, di, estoy completamente en contra.
Así, directamente. No, me hace gracia lo de obesidad digital, ¿eh?
Bueno, es una forma muy bonita de decirlo, ¿no? Estás
y muy
como
real.
Una foca por estar
estás
todo el día
una
sentado.
Foca.com.
Frente al ordenador. 2.0.
2.0, efectivamente. A ver, yo creo que efectivamente es que muchos de estos problemas que comentaba la reina se han empezado a detectar de verdad. Y yo creo que, para empezar, por ejemplo, eso de estar totalmente conectados ha creado problemas. Y creo que algún otro, por ejemplo, como que se ha ensanchado la brecha digital. La discriminación tecnológica por falta de medios o de conocimientos de los padres y de los alumnos pues ha implicado que el uso de la tecnología de esta forma tan intensiva pues deja a la gente apartada. Un caso clarísimo, la educación especial.
Mira, bueno, espera, hago un paréntesis. Deberes, brecha digital.
Apuntado.
Para el próximo día. ¿Decías, Pilar?
Sí, que en el caso de la educación especial, por supuesto, pero en el resto de los casos, otra de las consecuencias ha sido la poca atención que tienen ahora los niños. Cuando van a estudiar no se pueden enfocar, no se pueden concentrar porque están acostumbrados a los dispositivos electrónicos que pasan las imágenes muy rápido y es todo con mucho más dinamismo, ¿no? Claro. Y a la hora de presentarles un libro, electroescritura, ponerte con ellos a memorizar, les cuesta muchísimo.
Y socializar y una serie de elementos de la educación que son fundamentales más allá del contenido, ¿no? Y de luego yo creo, fíjate, esta vuelta al cole 100% presencial, por ahora yo creo que va a ser una buena cura para esta obesidad digital que, como comentaba Pilar, es los problemas que se están dando en la forma de absorber los contenidos y de aprender, ¿no? Y yo creo que hay que buscar el equilibrio entre personas y tecnología. O sea, es que hemos tenido un año y medio de solo tecnología. O sea, nos hemos vuelto todos un poco sociópatas en este sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas tecnologías irrumpieron en este mundo, han avanzado mucho durante este año y creo que se van a quedar, ¿no? Y van a servir, pues, a aportar valor allí, in situ.
Todos los martes, tecnología, dentro de nuestra clase de economía en la linterna. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
No te olvides los deberes.
Aquí están apuntados, ¿sabes? Sus deseos son órdenes.
Así me gusta.
Buenas
Pilar,
noches.
García de la Granja, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.